Es un espacio donde nosotros pues hemos puesto alma y vida y corazón para la conservación, para la protección de los recursos de fauna y flora.
Guichu, soy Cancuana Canelos, comunicadora quichua de la Amazonía ecuatoriana, y este es el podcast de La Voz de la Confeniae. El tráfico ilegal de especies silvestres es una de las principales actividades criminales a nivel mundial, y Ecuador no es la excepción. Especies como el loro de cachetes dorados, lora corone amarilla, mono chorongo y entre otros, se encuentran en peligro de extinción debido a este lucrativo comercio. Según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza Ecuador, WWF, en el 2022, la unidad de policía medioambiental del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MATE, rescató 6.817 individuos de fauna silvestre en la región, la mayoría destinados al comercio ilegal. En este episodio hablaremos sobre el tráfico de vida silvestre y su impacto en Pastaza, la provincia más grande de Ecuador con más de 29.000 kilómetros cuadrados y la más rica en biodiversidad. Pastaza acoge a 7 de las 11 nacionalidades originarias de la Amazonía: Achuar, Xiviar, Shuar, Waurani, Zapara, Andua y Quichua. También alberga vidas silvestres muy importantes para la subsistencia de las comunidades indígenas. Entre estas especies destacan mamíferos, aves, reptiles y una variedad de plantas medicinales y alimenticias. La conservación de este entorno es crucial, no solo por su valor ecológico, sino también porque representa la base de la cultura y el sustento de los pueblos originarios. ¿Qué se hace desde el gobierno central, las comunidades y las organizaciones civiles para mitigar el tráfico de especies silvestres? A pesar de los esfuerzos por combatir este delito, los resultados son desalentadores. Desde que se tipificó el delito de tráfico de especies en el Código Orgánico Integral Penal, COIP, se han incautado 25.000 animales en la región, pero solo se han resuelto 4 de los 100 casos judicializados. Esta impunidad se debe a la falta de recursos humanos dedicados a esta problemática, indica Tarcisio Granizo, director del Fondo Mundial para la Naturaleza Ecuador, mientras que Paula Olestia, especialista en conservación y medio ambiente de la Unidad de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente, informa que solo en lo que va del 2024, entre enero y abril, se han rescatado a 700 animales. Desde la sociedad civil hay iniciativas de conservación que poco a poco logran buenos resultados. Un caso de éxito es el de San Jarajuno. Lucero Mora, a quien escuchamos al inicio del podcast, nos cuenta.
San Jarajuno es una reserva ecológica que está en la provincia de Pastaza. Viene desarrollando su trabajo desde el 2007. En un principio éramos un centro de rescate y reintroducción de fauna silvestre, y posteriormente el trabajo se centró más en la recuperación de los ecosistemas, en la reforestación y restauración vegetativa para que las especies que fueron liberadas y las que están todavía in situ pues tengan un espacio donde habitar. Queremos que la comunidad científica visite este lugar, pues consideramos también que es un laboratorio vivo para el desarrollo de la investigación. Siempre las puertas están abiertas para los voluntarios que quieran ayudar con el trabajo, tanto intelectual como físico, para poder cumplir con nuestros objetivos.
Thank you. Ella es directora en San Jarajuno. Después del recorrido a una laguna donde tienen tortugas acuáticas, caimanes y peces, me invita a sentarnos en una pequeña choza de paja y conversamos.
Sí, yo soy Nubia Lucero Mora Muñoz, yo soy de origen colombiano y ya llevo 24 años viviendo aquí en la Amazonía ecuatoriana. Soy de profesión zootecnista y desde que llegué a Ecuador me vinculé con el trabajo de, en este tiempo, Centro Fátima, ahora Centro Ecológico San Jarajuno, donde su principal actividad es la cría, manejo y conservación de fauna silvestre en este tiempo en que yo llegué aquí a Ecuador. Desde el primer momento pues ya quedé atrapada con las maravillas y el trabajo que hacía el Centro Fátima y el contacto con la naturaleza, el contacto con la vida silvestre, ver la realidad que no era como uno piensa que llega hacia selva virgen, sino que hay un montón de problemas y realidades, ¿no? En este mundo que, de la naturaleza que se contrapone con el desarrollo social, el desarrollo de la gente. Estamos dentro de la parroquia Teniente Hugo Ortiz, en la provincia de Pastaza. A la altura del kilómetro 32 de la vía Puyotena, hay un desvío a mano derecha y se ingresa unos 6 kilómetros y llegamos aquí a este espacio que consideramos como un santuario de paz. Es un espacio donde nosotros pues hemos puesto alma y vida y corazón para la conservación, para la protección de los recursos de fauna y flora que hay en esta zona. Principalmente nos vinculamos con una comunidad campesino mestiza que son originarios de la provincia del Cañar. También hay comunidades quichuas, principalmente San Ramón, Palmas Rojas.
Este centro, desde sus inicios, ha pasado por etapas. Desde ser un espacio de enseñanza sobre la crianza de animales amazónicos para las comunidades indígenas, hasta convertirse en un refugio seguro para animales rescatados. Lucero también nos cuenta de hallazgos importantes de especies.
Ha más o menos registrado unas 150 especies de aves en vida silvestre. Hay unas 5 especies de primates, monos ardilla, tutamonos, el mono paraguaco, que fue un descubrimiento súper lindo de niños de la comunidad mariscal con el trabajo de educación ambiental que hacemos. Ellos empezaron a ser como más observadores de la naturaleza y ellos fueron los que descubrieron que hay todavía esta especie de mono, que fue algo bien, bien bonito. Se han registrado más de 40 especies de anfibios. La población general de especies del Ecuador es un porcentaje, porque casi es como el 9% del total de especies de anfibios del Ecuador. También tenemos mucha diversidad de insectos, de arácnidos, de flora también.
Aquí se recibe a voluntarios de todo el mundo. Ansiosos por conocer y vivir una experiencia transformadora, no solo descubren la riqueza natural de la región, sino que también se convierten en portavoces de mensaje de vida y conservación.
Estamos en unas misiones de censo de biodiversidad que se llama Ciencia Ciudadana. Entonces, voluntarios también nos ayudan a este proceso de registro de lo que tenemos, porque la idea es saber que estamos protegiendo. Y en estas jornadas de registro fotográfico y de identificación, hemos visto que hay acá una especie de oso hormiguero que se llama el oso hormiguero pigmea, que está en peligro de extinción. Entonces, lo que quiero decir es que a pesar de que estamos en una zona donde hay una intervención humana, hay degradación alrededor, donde todavía quedan remanentes de bosque, tanto primario como secundario, existen especies que son consideradas indicadores biológicos que muestran el estado de conservación, de salud del ecosistema. Entonces, esto nos hace ver la importancia de seguir protegiendo. Son santuarios de vida para las especies que aún las habitan, incluso especies que están consideradas en peligro de extinción.
Para Para San Jarajuno es muy importante la minga, el trabajo colectivo. Por ello realizan actividades de producción de huertas y educación ambiental.
Tenemos un proyecto que se llama Encuentro de Saberes, donde es aprender y enseñar mutuamente. Hemos implementado una chacra demostrativa. No es más que la forma tradicional como acá las comunidades indígenas usan el suelo, pero que el occidente le llama permacultura, agroecología. Entonces esto hemos tratado como de motivar al pueblo campesino mestizo que esta es la forma correcta de relacionarnos con la tierra, a la vez que nosotros estamos produciendo alimento para nuestra soberanía alimentaria, también estamos contribuyendo, dando alimento a estas especies de fauna que nos visitan.
En Pastaza, el tráfico de especies silvestres es uno de los problemas urgentes que enfrentan las autoridades y la comunidad. En la unidad de policía medioambiental solo hay 234 policías trabajando en este tema. Y a nivel de fiscales ambientales solo hay 2 en todo el país, dice Tarcisio Granizo. Por su parte, Lucero señala que el control que realiza el Ministerio del Ambiente no ha aportado a la disminución del tráfico de especies.
Para mí, el Ministerio del Ambiente es un ente que a veces incluso legaliza lo ilegal. No hay un control efectivo. De la experiencia que nosotros llevamos, cada vez el Ministerio del Ambiente necesita que hayan más centros de rescate. O sea, necesita que se creen más cárceles donde meter los animales producto del tráfico de fauna. Entonces, si realmente tuviera un control efectivo en el tráfico de fauna, no deberían cada vez necesitarse otro zoológico, otro centro de rescate. Y es también complicado porque los centros de rescate van perdiendo su objetivo real. O sea, desde que hubo como un boom en el turismo, que fue más o menos como en el 2008, lo que yo percibí, los centros de rescate perdieron su razón de ser y se convirtieron también en un gancho para atraer turistas.
Cuando ella habla, se siente el amor profundo que tiene por su labor y su voz es como si quisiera gritar al mundo la urgente necesidad de proteger todo lo que la Amazonía alberga.
Cada ser vivo, por más diminuto que sea, sea planta o animal, tiene una función en el ecosistema, cumple un objetivo que permite el equilibrio de esta tierra, de este planeta que nos alberga. Nosotros mismos somos parte de toda esta red de vida. Entonces los animales y la fauna y la flora existen porque se necesita que existan. O sea, cada ser vivo de alguna manera evolutiva nació o apareció porque necesitaba cumplir una función específica en el ecosistema. O sea, cualquier ser vivo se necesita proteger, se necesita respetar su hábitat, respetar su existencia, porque nosotros no lo sabemos, pero ellos también nos están ayudando a existir nosotros mismos.
La educación ambiental vinculada con los conocimientos ancestrales para el manejo adecuado de la tierra será posible una conservación efectiva, remarca Lucero.
Nosotros hace más o menos 20 años iniciamos un trabajo de educación ambiental con los niños de la comunidad campesino-mestiza. Sí ha habido un avance porque la comunidad reconoce la importancia de proteger los recursos naturales. Los niños están más pendientes de lo que hay en la selva y digamos que ellos se han convertido como una especie de microchip o de forma de monitoreo de la fauna silvestre.
Otro de los problemas complejos para la conservación de especies es la deforestación producida por la expansión de monocultivos, los proyectos extractivos y la construcción de carreteras. Las comunidades campesinas con las que se vincula Sanja anteriormente se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar.
En un principio, bueno, ellos se dedican principalmente al cultivo de caña de azúcar, pero con la intervención del Centro Ecológico San Jarajuno se ha logrado que ellos busquen otras alternativas económicas. Ahora hay una asociación de turismo que pretende de alguna manera evitar que se siga ampliando la frontera agrícola a causa del monocultivo. También hay un grupo de mujeres de esta asociación de turismo donde están tratando de implementar la chacra ancestral para demostrar que hay una otra alternativas de vivir en la Amazonía. En la Amazonía y en muchas partes es estas políticas extractivistas que van a borrar de un brochazo todo el trabajo que se ha hecho por 20 años. O sea, se imagina que lleguen a explotar, por ejemplo, acá el bloque 28. Es como todo este trabajo de rehabilitación, de rescatar estos animales, de llevarlos a la selva, que vengan a explotar, se va a borrar. Entonces el trabajo de educación con la comunidad busca también esto, no solamente que ellos vean que hay otras alternativas al monocultivo, sino que también hay otras alternativas al extractivismo.
Según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hay más de 157.100 especies con amenazas de desaparición. Entre ellas están el 41% de anfibios, 26% de mamíferos y 12% de aves. En palabras de Mora, la mayoría de animales traficados mueren debido a las malas condiciones de cuidado y de abandono.
Lo que pasa en Ecuador pasa pues en toda Latinoamérica. Los animales se trafican para venderlos en el extranjero como mascotas. Esto pasa mucho con aves que tienen como los guacamayos, insectos, para las personas que les gusta coleccionar insectos. Pero también localmente hay un tráfico de fauna para comercializar tanto animales vivos como mascotas, tanto sus partes. Hay una cierta como creencia alrededor de ciertos animales que son medicinales, que son afrodisíacos, que tienen ciertos poderes. Pero también se trafican como animales de compañía, como mascotas, que es algo muy triste porque generalmente cuando se trafican como mascotas, primero mueren muchos animales en este mercado, pero también una vez que ya llegan a ser mascotas, la gente después de un tiempo se da cuenta que no son mascotas, entonces son abandonados y son, digamos, dejados sin ningún cuidado, y ahí es cuando a veces se pueden como rescatar, pero ya se ha hecho un daño grave a la fauna.
También nos cuenta, aunque las comunidades indígenas buscan alternativas alimentarias mediante la cría de especies locales, el Ministerio del Ambiente no ofrece soluciones.
Pero en el transcurso del tiempo yo he visto que hay muchas comunidades indígenas que tienen la intención de hacer su criadero de reproducción, pero son tantas las trabas que pone el Ministerio del Ambiente que prefieren seguir mejor cazando y vendiendo. Entonces es también la forma como el Ministerio aborda el problema. El Ministerio solamente quiere hacer medidas punitivas de, usted cazó, usted cogió, entonces le descomisamos, le multamos, prohibición. Entonces es un montón de requisitos y burocracia. Al momento en que empiezan a hacer los trámites, se desmotivan totalmente, entonces prefieren seguir en la ilegalidad.
Margarita López, maestra bilingüe y lideresa histórica quichua, me recibió en su casa, en Puyo, la capital de la provincia de Pastaza, y nos cuenta la importancia de la selva y todo lo que en ella habita para el equilibrio de la selva y el ser humano.
Yo soy de la Seploa, comunidad ecológica de Oglán Alto, de Arajuna, perteneciente a CAT, que es la Arawano, el Yuliak de Kikinkichua, Arunacuna Manda. Cheimanda Mani, justamente el nombre dice ecológico. Nosotros desde un principio, cuando conformamos la comunidad, nuestro sueño era formar una comunidad donde que queríamos cuidar a los animales terrestres, aves, los árboles, todo lo que es la naturaleza, los espíritus de la selva, de las montañas, de las lagunas, de las grandes cochas que existe dentro de nuestro territorio.
Para los pueblos originarios, cada espacio, animales, plantas, tienen su espíritu o dueño que la protegen.
Para nosotros, todas las aves y los animales para nosotros tienen de igual importancia, porque todo es una maravilla de la naturaleza. Cuidamos a los animales que pueden terminar muy pronto y que después no pueda existir, lo que es guacamaya, lo que es los tigres de diferentes especies y también lo que es el tapir. No produce muchos en el año, sino una vez en el año. Nosotros teníamos cachi, sabíamos decir guacamaya cachi, orito Ocachi y Chillucachi, todos esos ya están desapareciendo. Que ellos también son nuestros hermanos, creemos que ellos también son nuestros compañeros que ayudan a cuidar la selva, porque ellos también tienen sus dueños que son los espíritus, como nombre el Juri Juri Causay. Mi padre conversaba de que era el nombre de un pequeño animalito espíritu, ese era como un perro pequeñito, y que si es que los hombres o los humanos o otros animales quieran comer, quieran matar mucho, ellos le perseguían y le mataban también a los humanos. Ahí mi papá decía, todo animal tiene su dueño, y ese dueño no es humano, ese dueño es espiritual. El dueño de todos ellos es el Amazangaruna. La Amazangaruna es el que controla a todos los dueños de los animales que hay en el mundo. Nadie se solo decía. Por eso las plantas tienen su poder, por eso cura, por eso está Osasachi, porque todo tiene dueño, todo tiene vida.
En una provincia donde la vida silvestre enfrenta amenazas constantes, adoptar prácticas más responsables no solo protegería el equilibrio de la fauna, sino que también garantizaría la seguridad alimentaria a largo plazo.
Muy importante también que las instituciones del Estado que ayuden también haciendo las peceras, que ayuden haciendo los galpones para los pollos, o también, por ejemplo, si es que van a ser criaderos de animales, también que lo hagan, pero que ayuden igualmente, ¿no? Nosotros un día nos dedicamos a hacer eso. Nosotros tuvimos como 3 ajenas. Teníamos unas 4 hectáreas con cerramiento bien bonito, y al lado hicimos una chacra de yuca para que ellos se salgan, alimenten y entren.
La lideresa expresa preocupación al señalar que si no se protegen adecuadamente las especies, las futuras generaciones perderán la conexión con la riqueza natural de sus territorios.
Después nuestros hijos ya no van a conocer, guandas, no van a conocer dantas más que todo, no van a conocer, por ejemplo, monos, no van a conocer nuestros hijos de aquí. Nuestros nietos ya no van a conocer si nosotros no cuidamos.
Lucero está convencida de que el trabajo que está llevando adelante San Jarajuno con el apoyo de todos quienes están vinculados con la conservación es la esperanza para mitigar el tráfico de vida silvestre en Pastaza.
Poder ir formando como una red de alianzas es bien importante para que la idea, el conocimiento, la información se vaya como extendiendo y que más personas tengan la información y también la retroalimentación, ¿no? O sea, usted tiene una parte de conocimiento, yo tengo otra parte de conocimiento y nos unimos para poder alcanzar objetivos más ambiciosos. Otros, digamos, capacidades van a fortalecerse las capacidades y de los dos, a que las entidades, el gobierno, las entidades locales apoyen a emprendimientos locales o a iniciativas locales de indígenas, por ejemplo. Yo siento que realmente estoy haciendo un buen trabajo para evitar que los animales sean sacados de su hábitat y sean traficados.
En 2022, Ecuador firmó el Marco Mundial de la Diversidad Biológica. Una de sus metas incluye la adopción urgente de medidas de gestión para la recuperación y conservación de especies amenazadas, así como el mantenimiento y restauración de la diversidad genética entre las poblaciones y dentro de ellas, de las especies autóctonas, silvestres y domésticas. Sin embargo, aún es incipiente el control del tráfico de especies en el país. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, este delito ambiental genera ingresos que varían entre los 7.000 y 23 millones de dólares por año, lo cual lo convierte en la cuarta actividad ilícita con mayor influencia a nivel mundial, después del negocio de las drogas, las armas y la trata de personas. Combatir este problema requiere un enfoque integral que involucre no solo la aplicación efectiva de la ley, sino también una mayor conciencia pública y una cooperación internacional más sólida para proteger la riqueza natural de la Amazonía. A pesar de que los organismos de control intentan sumar esfuerzos para luchar contra esta problemática, es importante el reconocimiento y apoyo más decidido a las iniciativas ciudadanas y comunitarias, en particular a los esfuerzos de los pueblos indígenas. Sus conocimientos ancestrales y su compromiso con el cuidado a sus territorios representan una solución efectiva y un avance hacia un futuro más sostenible y justo para todos. Gracias a Lucero, a Margarita y a todas las fuentes. A ti por acompañarnos en este viaje por el bosque vivo. Este podcast ha sido producido por Cancuana Canelos y es parte de un reportaje multimedia elaborado conjuntamente con Andrés Tapia y que ha contado con el apoyo de Air Journalist Network. Hasta el cierre de edición de este podcast, junio de 2024, no obtuvimos los datos oficiales del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Zonal 3, sobre el tráfico de vida silvestre en Pastaza que le solicitamos desde marzo.